Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias con la historia en la linterna con Javier Redondo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Y José Antonio Martino Tiempetón, investigador privado de historias y autor de varios libros de historia. ¿Qué tal, Petón? ¿Cómo estás, hombre?
¿Qué tal? Muy bien, muy buenas noches. Muy, muy, muy interesado por este libro que vamos a ver hoy.
Es 18 de julio, tal día como hoy, hace 81 años, el golpe fracasado del general Franco derribó la legalidad republicana y condujo a España a una larga y atroz guerra civil que duró casi 3 años. De violencia, odio y brutalidad trata esta investigación que presentamos hoy en La Linterna, dirigida por los profesores Fernando del Rey y Manuel Álvarez Tardío, Políticas del Odio, Violencia y Crisis en las Democracias de Entreguerras, que publica Tecnos. ¿Qué decimos de este libro, Javier?
Bueno, pues es un libro colectivo, es ordenado, es preciso y además es muy novedoso, de historia comparada, que trata de explicar caso por caso, pero también conjuntamente, por qué las democracias de entreguerras sucumbieron al odio, a la violencia, a la brutalidad y a los extremismos. Sostienen los autores una tesis muy singular, porque ya sabemos que la Primera Guerra Mundial no cerró los conflictos larvados de finales del 19 y principios del 20, pero añaden los profesores del Rey y Tardío que la Gran Guerra propulsó, ejerció detonador y generó, en cierto modo, un culto a la violencia que permitió el auge de esas fuerzas que derribaron después las democracias.
¿Qué añades, Petón?
Que me parece que le han echado muchísimo morro, y yo se lo agradezco, los autores, porque hay un temor más que reverencial, casi sacerdotal, como si todo lo que fuera Europa tuviera que pedir el autor español permiso para entrar en el rito, no al revés. Nosotros estamos llenos de hispanistas, se llama así a cualquiera que escribe sobre España, pero tenemos muy pocos historiadores europeístas, y a mí me parece que es un atrevimiento osado y muy benéfico para la tradición historiadora española que vayamos rompiendo esas puertas.
Manuel Álvarez Tardío, profesor, bienvenido de nuevo a La Linterna.
Muchas gracias, buenas noches.
Fernando del Rey, lo mismo le digo, bienvenido.
Gracias,
¿cuántos odios convergieron en la Europa de entreguerras?
Pues muchos, un periodo increíble desde el punto de vista, como ya hemos comentado tantas veces, de la, por un lado, de la expansión de la democracia, pero por otro lado, de una expansión trágica, cargada de violencia. Una época en la que, en clave smithiana, el adversario se convierte en enemigo, ¿no? Y las ideologías justifican y hacen directamente apología de la violencia.
¿Por qué no resistieron las instituciones democráticas en Alemania, en España? ¿Por qué no resistieron?
Bueno, cada país es un mundo y son factores explicativos diferenciados, pero evidentemente, por lo pronto, los que peor resisten son los que salen más desgastados de la guerra. España,
de la Primera Guerra Mundial,
España no participa en la guerra, pero la guerra le afecta muchísimo a su economía, a la sociedad, y tiene la guerra colonial también en Marruecos. Y luego países donde la tradición constitucional, digamos, que era más débil.
Por
eso
ejemplo,
es un elemento fundamental. Bueno, el propio caso de Alemania, que llega mucho más
o
tarde.
O Italia.
Italia, por supuesto. La propia España tiene una tradición constitucional muy, muy longeva, pero al mismo tiempo muy débil, creo yo.
Y aguantan los de siempre, el Reino Unido y Estados Unidos.
Bueno, aguantan el Reino Unido y Estados Unidos, pero como contamos en el libro, que tenemos un capítulo también sobre Estados Unidos,
sí.
No es la violencia también aparece allí. En Estados Unidos, de hecho, aparece de forma muy dura en el ámbito laboral. La diferencia, como tratamos de explicar en el libro, o una de las tesis importantes del libro, es que donde las instituciones canalizan el conflicto, aunque el conflicto a veces llegue a ser muy violento y muy sangriento, no es capaz de romper con las instituciones. La diferencia de Estados Unidos y Gran Bretaña, desde mi punto de vista, que allí no hay fuerzas desleales suficientemente fuertes, valga la redundancia, para acabar con la democracia.
Y luego el factor del liderazgo también es absolutamente esencial. Porque en determinados países como la Europa del Norte aguanta la democracia, ahí tiene mucho que ver con el liderazgo concreto que allí se establece.
En ese periodo de entreguerros, vosotros definís bolchevismo, militarismo autoritario, fascismo y nacionalsocialismo, ¿no? ¿En qué se parecen y en qué se diferencian?
Bueno, hay siempre el mundo de entreguerras tiende a simplificarse en viéndolo pensando lo que ocurrió después en la Segunda Guerra Mundial con la lógica fascismo y antifascismo. Sin embargo, es un mundo complejo, tan complejo como que es necesario distinguir claramente lo que es, por ejemplo, una tradición o una deriva autoritaria de un mundo conservador donde hay una reacción comprensible, explicable en sus contextos al peligro revolucionario, a los grandes cambios que se están produciendo en el periodo. Hay otra evolución que es la aparición del primer fascismo, del fascismo italiano, con un contenido también muy complejo y en el ámbito, digamos, de la revolución y de la superación del mundo liberal, del mundo parlamentario. Y luego está, por supuesto, el gran factor del periodo entre guerras, absolutamente capital, que es aquello que el maestro Firé llamó la pasión revolucionaria, ¿no? El peso de la revolución, la fe en la revolución.
Javier, bueno, siempre sabemos desde una lectura más o menos sencilla o simplificadora de la Segunda Guerra Mundial que es producto del auge de los totalitarismos y de el cerrar en falso la Primera Guerra Mundial, de la paz de Versalles. A mí lo que me ha interesado mucho de este libro es la complejidad con la que trata esta tormenta perfecta que deriva al final en el auge de los totalitarismos y la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la Segunda Guerra Mundial, en cierto modo, ya os pregunto, es consecuencia de la Primera, pero más por el tipo de sociedad que crea, por esa cultura de la brutalidad que en cierto modo se cimenta durante la Primera Guerra Mundial y que permite esos liderazgos caudillistas, esa política paramilitar. ¿Es así?
Hombre, viéndola en perspectiva, pues se podría decir que sí. Algún autor como René Remón o algunos otros han hablado de la segunda larga guerra de los 30 años. Bueno, o sea, no deja de ser una metáfora, ¿no? Pero desde luego que la Primera Guerra Mundial se cerró en falso y que emergieron ahí unos desafíos frente al parlamentarismo y al liberalismo, como fueron los movimientos fascistas o el bolchevismo, etcétera, o el conservadurismo autoritario, pues todo eso es producto de la Primera Guerra Mundial. Ahora, tampoco es que estuviera determinado en modo alguno que fuera a haber una segunda guerra de estas características, ¿no? Uh-huh. Como detonante, el fascismo es fundamental para entender el estallido de la Segunda Guerra Mundial, pero no solo, ¿eh? Hay otros muchos elementos, ¿eh? Desde luego la dialéctica fascismo-comunismo y el propio desgaste de las democracias, claro, uh-huh, por razones internas.
Sí, yo creo además que el libro tiene un elemento muy interesante y hasta cierto punto novedoso, es que el libro refleja bien que buena parte de los conflictos de entreguerra, la tentación es, en cierto modo, atribuirlos a la Primera Guerra Mundial, pero muchos de esos conflictos tienen que ver también con la propia explosión democrática, con la democratización, que es una lectura actual que se puede hacer, una reflexión para nuestra actualidad, y es la... lo que cuando la democracia se expande, la movilización, digamos, de masas, la creación de partidos modernos, genera una serie también de peligros o conlleva una serie de peligros, ¿no? Y esos peligros están muy presentes en el periodo de entreguerras. Es muy fácil decir, bueno, se cierra en falso la Primera Guerra Mundial, hay la revolución bolchevique, el auge del fascismo, pero es que la fe en la revolución, la misma fe en la revolución, el propio auge del fascismo, el componente revolucionario y transformador del fascismo, todos ellos tienen muchos elementos en común, que son el antiliberalismo, el ataque a las instituciones liberales, el ataque a la democracia, pero la democracia, por otro lado, despierta parte de los demonios que facilitan estos movimientos.
Sí, esa euforia participativa, sí, si también lo decís
la
en el libro.
La participación como democrática es una virtud, pero también entraña un peligro. El peligro actual es evidentemente el populismo, claro. Pero ese populismo, esa explotación de la participación para construir regímenes demoníacos que fomentan el odio y la aniquilación del adversario,
la asociación de participación
presente,
y
¿no?
movilización, ¿no? Participación electoral, sino la movilización que generan las corrientes que realmente derrumban luego.
En la primera parte de la explicación que empezabas a dar, hablas de esos riesgos y de los riesgos de subsumisión y de absorción de los colaboradores necesarios en la primera parte del camino. Le pasa a Dollfuss en Austria con Hitler, pues al final se trata de un militar autoritario y parece que puede ser un compañero de viaje, o le pasa a Kerensky en la Unión Soviética cuando los socialdemócratas son absorbidos también. Engañado, se puede decir, a la postre. Cuando empezabas a hablar eso, ¿se puede pensar también en traslaciones a lo largo de los tiempos? Es decir, que se van acercando esas fuerzas que no convergen, no deberían hacerlo en el plano teórico y, sin embargo, por la estrategia, terminan siendo absorbidas, sometidas y aniquiladas finalmente. ¿Hay un riesgo igual ahora?
Bueno, como comentaba antes, las instituciones de la democracia tienen que ser suficientemente fuertes para defender la propia democracia.
¿Y entonces no supieron o no pudieron?
Pues hay de todo.
Hombre, en la Unión Soviética no pudieron.
No, evidentemente no.
En algunos casos no hubo la firme voluntad para defender para defender las instituciones liberales, el Estado de Derecho, la independencia judicial, de los peligros que entrañaba la movilización. En Alemania, en el caso alemán, se ve claramente que hay una falta, digamos, de voluntad por parte de algunos de los líderes que se están viendo sobrepasados por la movilización comunista y por la movilización nazi para hacer valer el Estado de Derecho. Y cuando algunos jueces se encuentran sin el suficiente respaldo como para hacer cumplir la ley, parte de las policías y de las fuerzas del orden se ven superadas en su labor de defensa de la ley de las calles. Y cuando algunos, como le pasa a Brüning, toman medidas, ¿no?, para impedir, pues no sé, los desfiles en la calle de gente uniformada, la toma de las calles de forma violenta, pues otros enseguida levantan esas medidas. Y esos errores se pagan muy caros, porque los violentos, los que ven al adversario como un enemigo, van ganando terreno, y a la vez que ganan terreno en la calle, lo van ganando también en las instituciones. Y a medida que están ahí, se fortalecen de la propia participación democrática para presentarse legitimados por la voluntad popular. Y ahí hay que estar muy, muy pendientes.
Estás hablando del periodo de entreguerras. Lo recuerdo a los oyentes. Ya, por si alguien se incorpora ahora mismo. Estás hablando del periodo de entreguerras.
Que el libro tiene más de una lectura. Tiene la lectura, por supuesto, de conocimiento del ayer y una muy importante de reflexión de lo que pasó ayer mirando a mañana.
Sí, pero hay que tener cuidado con las extrapolaciones. Es verdad que la historia siempre nos enseña, maestra de la vida y tal y cual, pero nada está escrito. O sea, mirando al presente no sabemos cómo va a acabar esto. Ahora, las lecciones de la Europa entre guerras sí nos dicen que las instituciones democráticas deben ser fuertes. Y en materia de orden público, al enfrentarse con la violencia, si una democracia no lo tiene claro y las políticas de orden público no son contundentes y conceptualmente clarificadoras, luego se pagan las consecuencias.
Esa es una de las conclusiones más evidentes del libro.
Sí, pero es que además esa sí tiene esa lectura un poco presentista, que las fuerzas centrales del sistema deben converger en vez de polarizarse.
Eso, claro.
En el momento en que se polarizan y la derecha se tiende hacia el autoritarismo, sí, y los socialdemócratas son fagocitados por el comunismo, sí, queda ese espacio vacío de la aplicación.
En la convergencia de centros.
Claro.
Las democracias escandinavas son países, claro, muy pequeñitos y tal, pero geográficamente tal. Están muy cerca, sí, del bolchevismo, del fascismo, y sin embargo sobreviven. ¿Por qué? Porque
¿Por
hay
qué?
Una convergencia de centros. Claro. El centro derecha y el centro izquierda.
Y porque
los socialistas escandinavos están mucho más alejados de la revolución, y yo creo que identifican mucho mejor los peligros del bolchevismo. Es decir, la presión del miedo a la revolución, esto lo contó muy bien Snolte, ¿no? El miedo a la revolución opera durante los años 30 y crea asociaciones perversas entre gente que a priori pues no comparte mucho, pero solamente por defenderse de la revolución es capaz de fortalecer también o de, digamos, lanzarse a soluciones autoritarias, y eso también debilita las democracias. Hombre, es verdad que aquel contexto no es nuestro contexto, pero sí que es cierto que de lo que aprendemos de aquel pasado es inevitable, y yo diría que es saludable que aprendamos también sobre nuestro presente.
Y además antes alguien aludía a que siempre se salvan los mismos. Bueno, pues los mismos ahora mismo están patas arriba. ¿Quién iba a decir que en los países que han sido tradicionalmente en el siglo XX los arsenales de la democracia están asistiendo a lo que están asistiendo? Es alucinante.
Habláis de algunos países de esos no tan importantes en la conducción del eje europeo, de lo que es el movimiento europeo. Finlandia, por ejemplo, que es un ejemplo clarísimo de resistencia heroica también, y de buscar su propio camino. Ya hablabas tú de los liderazgos, y es muy importante considerarlo. Y luego de otros países que sí padecieron situaciones, cada una singular, pero complicadísimas todas ellas. Hungría, Rumanía.
Países nuevos en gran medida, sobre todo Hungría. Hungría, que ha perdido gran parte de su territorio, problemas con minorías nacionales. Y el caso de Rumanía, pues también factores complejos, pero luego la proximidad a la Unión Soviética, el antisemitismo está muy arraigado ahí, la emergencia de un fascismo muy singular, muy, muy, muy singular,
sí,
muy religioso.
Claro, estudio, sí,
una
sí.
cosa muy rara, que es esto de la Guardia de Hierro. Y
la Legión de San Miguel Arcángel,
sí.
Codriano
y tal.
Citáis en una frase de Raimon Aron en la introducción: para que la competencia sea realmente pacífica es necesario que una elección nunca sea considerada como la última. ¿Y esto qué quiere decir? Porque eso también está de actualidad.
Sí, pues es una...
Tú fíjate en Venezuela.
Sí.
Están pensando que la última elección fue la última.
Sí. Raymond Aron escribe eso en el contexto de la posguerra y de la Guerra Fría, ¿no? Y de la lucha contra el, ya más contra el comunismo que con, ya no contra el nazismo. Y es, quiere decir, pues algo tan elemental, pero que se olvida a menudo en el funcionamiento de una democracia liberal, y es que quienes compiten en las urnas tienen que competir con la seguridad de que no serán aplastados si son derrotados. Entonces, la tentación durante el periodo de entreguerras, pero también la tentación presente en cualquier momento y en cualquier historia, en cualquier sistema democrático, es la idea de olvidarnos de que la democracia tiene dos patas. Una pata es la de la mayoría apoyando la formación de un gobierno, y otra pata es la del respeto a las minorías. Lo que quiere decir esa frase es que si nos olvidamos de la parte del respeto a las minorías, si nos olvidamos de considerar que el que ha derrotado merece ser respetado y sus derechos garantizados, la democracia se convierte en una forma de legitimar con la participación popular el aplastamiento del contrario. Claro, ese es el gran problema del periodo de entreguerras, que siguen arrastrando muchas otras democracias mucho tiempo después. Y es que si la democracia es caudillismo, si la democracia es populismo, si la democracia es que la participación de miles de personas en la calle legitima una opción política más incluso que la propia participación en las urnas, entonces la democracia no es un instrumento para garantizar la libertad del pluralismo, sino para fundir el pluralismo.
Para,
¿no?,
conquistar el Estado.
Para conquistar el Estado.
Y el respeto a las reglas del juego es fundamental. Aquí, actualmente, con todos los problemas que tiene España, se denuncia constantemente. Hay que cumplir la ley y tal, no sé qué. Pero no se va más allá. O sea, ante el problema catalán, por ejemplo. No, hay que cumplir la ley, pero no, al ciudadano no se hace pedagogía y no se explica por qué. Pues porque si no cumple la ley, te estás cargando la soberanía popular o nacional.
Correcto.
Entonces,
fijaos,
las reglas del juego son fundamentales.
El pobre Aarón, cómo se estremece interiormente cuando observa que no solamente pasa eso en la ley de mayorías frente a minorías, sino incluso al revés, cuando las minorías más violentas o más callejeras son las que terminan imponiendo su voluntad.
Exactamente.
Sí, otra diga, por lo menos a mi juicio, lección muy importante del periodo de entreguerras, que aparece aquí en al menos en dos de los capítulos del libro, en uno en concreto sobre que se pone todo el foco de atención sobre la Alemania sí, del crecimiento de los nazis, es el peligro que entraña la movilización en la calle, ¿eh? La presencia de la gente en la calle, en aquella época desfilando, uniformada, sí, haciendo demostraciones de fuerza, pero
intimidando
en definitiva, ¿no?
Creando un ambiente
supuestamente como expresión de la voluntad ciudadana. Hoy en día algunos nos pretenden explicarnos esto como un ejercicio de construcción de ciudadanía democrática, pero en realidad la gente en la calle, la presencia de la gente en la calle desafiando a las instituciones, a los jueces y a las leyes, no es un buen camino para consolidar las democracias. Entonces, en el periodo de entreguerras esto se ve muy bien, porque aquellos que movilizan y que tienen mucha fuerza en la calle acaban siendo quienes más interés tienen en destruir la independencia judicial, en conquistar los mandos de las policías para controlarlas, en convertir los parlamentos en lugares de conflicto permanente, en definitiva, en hacer creer que a través de la presencia en la calle el pueblo, la comunidad nacional, lo llamemos como queramos, se expresa.
Sí, un carácter, digamos, plebiscitario de la movilización.
Sí.
La movilización como plebiscito, ¿no?
Sí, 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 que es una tentación además más presente, por cierto, en aquellas repúblicas donde, digamos, la elección directa del presidente de la República tiende a hacer que sea, esté más presente ese caudillismo, esa idea del líder como conductor de la comunidad nacional. Sin embargo, las monarquías parlamentarias se convierten en un factor de estabilización y de consolidación de la democracia.
Bueno, también vosotros en el libro habláis de excepciones. Precisamente hemos hablado de Rumanía, y en Rumanía la conclusión de todo el proceso es una monarquía parlamentaria que pacta con... Es una cosa extrañísima, el militarismo autoritario y una parte disidente de la Legión de San Miguel Arcángel. O sea que hay excepciones, pero yo no quería,
bueno,
que os escaparais...
La británica, fundamental.
No, hombre, claro, nos ha fastidiado. Hablamos de las consolidadas.
Venga, una más breve, venga.
Sí, me gustaría mucho saber hasta qué punto España es víctima de las pulsiones que en el periodo de entreguerras abre entre los dos bloques de los que estamos hablando. La guerra de España también es una consecuencia de todo eso, en parte.
pulsiones, no se puede reducir, yo creo, por supuesto no es la expresión del choque entre fascismo y comunismo, al contrario, es más bien hay más bien una constelación de actores interactuando ahí, y más bien es el enfrentamiento a varias bandas de fuerzas que están fragmentadas internamente y tal, pero en España apenas hay fascismo antes de 1900.
No hablo de eso, hablo de la Unión Soviética por un lado, Alemania e Italia por otro, están actuando en España, utilizando simplemente a los españoles como elemento de choque para anticipo de lo que va a ser luego.
Hombre, en la guerra civil sí, claro, yo estaba pensando en...
Hablo antes, de la guerra, no hablo del periodo, hablo de la consecuencia de ese.
Sí, sí, evidentemente la guerra española es una guerra civil con una lógica interna que la explica, pero también a partir de un cierto momento, o muy pronto, los actores internacionales están condicionando eso, la historia de ese país, por supuesto.
Pues queda presentado a los oyentes de La Linterna este trabajo, Políticas del Odio, Violencia y Crisis en las Democracias de Entreguerras, que han dirigido Fernando del Rey y Manuel Alba del Tardío. Profesores, gracias a los dos.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Y gracias, Petón, y gracias, Redondo, que tengáis un estupendo verano, si no os veo por
venga,
aquí.
No. Tú te vas de vacaciones,
yo,
¿no?
Cuando pueda.
Bombiván.
Cuando pueda.
Vas a estar por ahí rápidamente.
Cuando pueda.
Porque nosotros habíamos pedido venir todos los martes.
Yo me voy a colar un día más, si puedo.
En agosto, y sí, tú sí. No quieres.
Adiós, Petón. Adiós, doctor.
Está muy pronto.
Llegamos a las 10, a las 9 en Canarias, La Linterna de Noticias, un momento.